Cuando decimos Gálatas, bueno, nos viene a la mente casi como un hecho que es un libro muy complicado, muy difícil de explicar muchas cosas. Y mismo el apóstol Pedro decía que Pablo tenía cosas muy difíciles de entender. Pero vamos a ir a una parte que no es tan difícil. Gálatas 6. Gálatas 6. En el verso 1. Gálatas 6, verso 1, dice aquí así: hermanos, si alguno de vosotros, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No es difícil, ¿verdad? Hay que explicarlo, pero no es difícil, no es una escritura complicada de las que habla varias veces el apóstol Pablo. Dice que, hermano, si alguno fuera sorprendido. Ahora, cuando dice sorprendido, no dice que estemos vigilantes de qué hacen los hermanos, ¿verdad? Y que los sorprendamos, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando de que el pecado sorprenda a la persona. De eso está hablando. El pecado agarró sorprendida a la persona. No un miembro a otro miembro, ¿verdad? Sino el pecado. Ahora, debemos estar alertas para que no nos sorprenda el pecado, ¿verdad? Debemos estar, dice que el pecado está al acecho. El pecado está al acecho, está a la puerta. Se lo dijo Dios mismo a Caín, ¿verdad? Está al acecho, está a la puerta. Entonces debemos siempre estar en guardia, vigilantes, alertas espiritualmente para que el pecado no nos sorprenda. Pero si alguien es sorprendido, por eso quise aclarar primero esta parte, no que una persona sorprenda a otra, ¿verdad? Sino el pecado que sorprendió a la persona y lo agarró desprevenido, descuidado, debilitado. O sea, no es justificable todo eso, pero por alguna razón lo agarró como nos llega a agarrar a todos, ¿verdad? De alguna manera, alguna vez. Y nos sorprende el pecado. Es lo que está diciendo. Y luego dice entonces, hermanos, si alguno fuere sorprendido por el pecado, ¿verdad? En alguna falta. La palabra falta no es una palabra que denota una cosa grave. La palabra falta que usa aquí el apóstol es algo grave lo que está pasando con la persona. No es cualquier cosa por la que lo sorprendió el pecado, ¿verdad? Y es algo delicado. Luego dice, vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales. Y es donde quiero explicar buena parte del sermón. ¿Qué significa ser espirituales? ¿Qué significa ser espirituales? Vamos a ver algunas palabras o varias en las que solamente nosotros entendemos ese lenguaje. Porque si alguien nos escucha de afuera, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué se imaginan que va a decir? ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué, perdón? Un fantasma, ¿verdad? Usan eso. Lo usaron los apóstoles una vez, ¿verdad? Que viene Cristo caminando. ¿Sí, Miguel? Ah, bueno, sí. Ese es el resto del tema, del versículo, ¿verdad? Pero digo, por fuera van a decir, no creo que digan eso, ¿verdad? Alguien espiritual, es algo muy humilde. No, van a decir que con alas, ¿verdad? Una aureolita, ¿verdad? De espiritual o carnal. Si decimos, ¿qué quiere decir carnal? Nos van a dar cosas, conceptos, ¿verdad? Pero para nosotros tienen otro significado muy importante. Muy importante. Obviamente es el lenguaje que está usando aquí el apóstol Pablo. ¿Quiénes son los espirituales que deben estar capacitados para ayudar a los más débiles en la iglesia? Primero mi pregunta fue, ¿qué significa ser espiritual? La siguiente pregunta es, ¿quiénes son los espirituales que deben estar capacitados para ayudar a los más débiles? Aquí lo está diciendo, ¿verdad? ¿Quiénes son? La palabra aquí espiritual que leemos en el griego, La palabra que usó Pablo es neumáticos. Neumático. Y no suena esa palabra, ¿verdad? ¿Qué es neumático? ¿Qué es mil? ¿Un qué? Un neumático, pero que es una llanta, ¿verdad? Usan, ¿verdad? Una llanta de vehículo, ¿verdad? Bueno, en el lenguaje nuestro que usamos aquí en México, ¿verdad? Es el neumático. Pero es algo lleno de aire. A eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? Algo que está completo y lleno de aire. Le falta aire al neumático, ¿verdad? Bueno, la palabra que usó aquí es, la palabra es neumático. Lo interesante es que en el Strong la palabra neumático quiere decir no carnal. No carnal. Otra vez nos metemos en otra palabra que para nosotros no es difícil entender porque lo hemos oído durante tantos años en la iglesia. Espiritual es alguien no carnal. Pero es lenguaje entre nosotros. Si decimos es que espiritual y carnal y en la calle nos van a salir con cada cosa, ¿verdad? Pero es bien importante lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Neumáticos es alguien no carnal, no carnal. Pablo en otra ocasión usa la expresión opuesta a espiritual y usa esta palabra, lo contrario a neumático. Vamos a 1 Corintios 3 y dice, verso 1, 1 Corintios 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, hermanos, está hablando a la iglesia. Es un lenguaje en la iglesia. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a neumáticos, como a espirituales. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Qué difícil ver lo que les está diciendo. No puedo usar un lenguaje espiritual con ustedes. Tengo que usar un lenguaje como carnales. Y dice aquí, como niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Tengo que escoger y cuidar el lenguaje que sea para un niño. Y está hablando hermanos. Por lo tanto, entendemos que un niño es alguien que va llegando a la iglesia. Y tiene que oír cosas que pueda entender y pueda digerir, ¿verdad? Pero no como a espirituales. No como espirituales. Dice, os di a beber leche en el verso 2. Os di a beber leche y no vianda. Y no vianda. Porque aún no erais capaces. Aún no erais capaces. Ni sois capaces todavía. Ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Aún sois carnales. Y les da una, como una pauta o una señal de por qué les está diciendo eso, de la carnalidad. Y les dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Entonces, celos, contiendas y disensiones son características de una mente carnal, es lo que está diciendo, no espiritual, no espiritual. Porque dice, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. No sois carnales. Ahora, Pablo lo que está diciendo es, no está hablando de diferentes grupos, como tantos tenemos ahorita, ¿verdad? No está hablando de eso, está hablando de vosotros, hermanos. Y menciona a Apolos, y menciona a Pedro en otras partes. Es decir, a lo mejor entre ellos mismos preferían a Apolos, preferían a Pablo, preferían a Pedro. Está hablando del mismo grupo, ¿verdad? Es que nada más quiero aclarar eso, ¿verdad? O sea, Apolos y Pablo y Pedro estaban bien unidos. Tanto que Pablo reprendió a Pedro, ¿verdad? Duramente, una vez cara a cara. O sea, cuando dice, es que yo soy de, y menciona personas, ¿verdad? O sea, no está hablando de diferentes grupos, cada quien dice que haciendo su trabajo o su obra, no está hablando de eso. Porque Pablo está haciendo lo mismo, Apolos está haciendo lo mismo, y Pedro está haciendo lo mismo, y todos están coordinados. O sea, nada más quería aclarar bien este punto. Ellos están coordinados y ellos están juntos. y tenían sus juntas, sus reuniones, y platicaban diferentes cosas, ¿verdad? Y a veces si tenía que reprender uno al otro, lo hacían, ¿verdad? Usted está hablando de una iglesia junta, de una iglesia unida. Y entre ellos decían, pues yo prefiero a Pablo, yo prefiero a Apolo, yo prefiero a Pedro, ¿verdad? Y luego entre ustedes, dice aquí, hay celos y contiendas y disensiones. ¿No sois carnales? Se los aclara. Y lo dice en forma muy, muy, muy específica, ¿verdad? Por lo tanto, las expresiones espiritual o carnal, las expresiones espiritual o carnal tienen que ver con la presencia o ausencia del Espíritu Santo de Dios en la persona. El ser espiritual o ser carnal tiene que ver con la presencia o ausencia de la guía del Espíritu Santo de Dios. Por eso usó la palabra neumáticos, ¿verdad? Neuma, neuma, es el espíritu, espíritu. De ahí viene la palabra, la raíz griega, ¿verdad? De la palabra espíritu es neuma, neuma. Vayamos a Hechos 2, Hechos 2, 37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón, se compungieron de corazón. El primer paso para el bautismo es entender, entender el propósito del sacrificio de Cristo, es el sermón que se da anteriormente, ¿verdad? El segundo paso es compungirse. Compungirse es sentimiento de tristeza y de culpa, ¿verdad? Dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pedro les dijo, arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la palabra espíritu es neuma, neuma. Y la palabra santo es agios, agios. Es neumas, neuma y luego agios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Ahora, tenemos que decir, ¿verdad?, que ningún ser humano puede tener rasgos espirituales en su carácter, sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Podrá tener buena, qué podríamos decir, valores, principios, dependiendo de la educación que recibió, dependiendo del ambiente en el que creció, ¿verdad? Podrá tener buenas cosas, como platicábamos con las hijas hace poquito, ¿verdad? De cómo a los niños desde pequeñitos hay que enseñarles lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y lo que es malo. De otra manera, parece que la tendencia es aprender solo lo malo. Hacer berrinches, arrebatar, a quitar, a llegar con cosas a sus casas que no son de ellos, de la escuela, a querer lo mejor para ellos, a decir, yo no hice eso, ¿verdad? Yo me acuerdo, estábamos chicos en la casa, muchos hermanos, ¿quién hizo eso? Yo no. Bueno, era lo menos que decíamos, porque podíamos decir, fue fulano, siendo que habíamos sido nosotros, ¿verdad? Pero desde pequeñitos comenzamos a adquirir esa carnalidad, esa carnalidad. A menos que alguien nos diga, eso está mal, eso está incorrecto, no debes hacer eso. Y a veces haya disciplina, ¿verdad? Bueno, aún sin el Espíritu Santo de Dios, los padres pueden educar un poco en esta manera, ¿verdad? E inculcar valores, inculcar respeto a los mayores, inculcar buenas cosas, buenos principios. Pero adquirir rasgos espirituales en el carácter de la persona es imposible sin la presencia del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu de Dios imparte una mente espiritual. Solamente el Espíritu Santo de Dios imparte una mente espiritual. De eso estamos hablando. Estamos aclarando qué es ser espiritual. ¿Y qué es ser carnal? Yo sigo aclarando eso. Vayamos a Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Dios inspiró con grandes verdades al apóstol Pablo y aprendemos tanto de él. Primera de Corintios 2, en el verso 6. En el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. En misterio. Y dice, la sabiduría oculta. Sabiduría es conocimiento, es revelación de Dios. Y dice aquí, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. El lenguaje de la iglesia, las verdades de Dios, la doctrina que aprendemos en la iglesia. Dice, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y vean el verso 10, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, esas cosas misteriosas, ¿verdad? Ese lenguaje espiritual. Dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Neuma, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Y luego Pablo comienza a hacer una comparación y nos explica otra de las grandes verdades que entendemos en la iglesia, ¿verdad? Dice, fíjense cómo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas, no de Dios, del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Está hablando de otro espíritu. Está hablando del espíritu humano. Por lo tanto, Pablo, por revelación de Dios, y nos enseña que el hombre necesita dos espíritus en su mente, en su cerebro. Y todos los seres humanos desde pequeñitos nacen con este espíritu humano, que les da la capacidad para conocer las cosas del hombre, las cosas del hombre. Y luego van identificando la voz de mamá, la voz de papá, su casa, su familia, su escuela, y comienzan a adquirir conocimiento los niños. Bueno, es por el espíritu humano. De otra manera, su pequeño cerebro sería semejante al de un elefante y al de un delfín. Bueno, yo lo leí de eso, era que nuestro cerebro es muy semejante al de un elefante, aunque está enorme el animal, pero dicen que es parecido al cerebro humano y al de un delfín. Yo he visto así esa la masa en fotografías, ¿verdad? La masa encefálica, y no tiene nada de misteriosa, ¿verdad? Físicamente, pero Dios la diseñó increíblemente para controlar manos, ojos, oídos, movimientos, emociones, en forma impresionante. Pero es por el espíritu humano que Dios le da, y le da la capacidad de razonar y de pensar. Y por eso dice aquí Pablo, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y luego dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice, así como es imposible que los animalitos, que no tienen el espíritu humano, entiendan las cosas que el ser humano comprende. Bueno, así de imposible es que el ser humano natural comprenda las cosas espirituales sin el otro espíritu. Sin el Espíritu Santo de Dios. Es otra dimensión. Dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, dice aquí. O sea, nos da entendimiento y nos da certeza lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, dice aquí, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y fíjense cómo dice, al tener la guía y la presencia del Espíritu Santo, entonces hablamos cosas acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y hablamos entre nosotros que tenemos la guía y la presencia del Espíritu Santo y acomodamos lo espiritual a lo espiritual, dice aquí. Pero el hombre carnal, no sé si alguna versión dijera así, ¿verdad? Yo le estoy cambiando la palabra. Dice el hombre natural. El hombre natural. Está hablando del hombre sin el Espíritu Santo de Dios, que es carnal. Animal, dice una versión animal. Bueno, mejor carnal, ¿verdad? Bueno, animal está diciendo, es tremendo, ¿verdad? Porque está diciendo sin siquiera el espíritu humano, ¿verdad? Pero dice el hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ni siquiera las percibe, véanlo. Ni siquiera dice, ay, me huele algo raro, me huele algo más bonito. Ni siquiera las puede percibir. Dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente y necesita el Espíritu Santo. Necesita el Espíritu Santo. ¿Cómo es que nuestros niños pueden entender cosas espirituales? Y pueden entender buena parte del lenguaje que hablamos por el mismo Espíritu que los guía. El Espíritu Santo está en ellos. Y algún día va a estar con ellos cuando den el paso del arrepentimiento y el bautismo. Pero es la obra del Espíritu Santo de Dios. Dice, porque en cambio, el verso 15, en cambio, vean esto, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Es malo juzgar? No, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿verdad? El espiritual juzga todas las cosas. Lo hemos explicado en otras ocasiones. Es diferente a condenar, ¿verdad? A personas. Pero debemos emitir juicios y juzgar todas las cosas, ¿verdad? El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? De eso viene hablando. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pregunto otra vez, ¿quién es una persona espiritual? Está fácil, ¿verdad? Todo lo que hemos visto. Aquel que tiene la mente de Cristo. ¿Cómo se tiene la mente de Cristo? Con la presencia y guía del Espíritu Santo de Dios. Por eso usa Pablo la palabra neumáticos, ¿verdad? Ustedes que son espirituales, guiados, inspirados, llenos del Espíritu Santo de Dios, es lo que está hablando. Y luego aquí usa la palabra natural, ¿verdad? La palabra dice, pero el hombre natural, yo ahí le puse carnal, ¿verdad? Carnal, con toda su naturaleza humana, de eso está hablando. Con toda su naturaleza humana, no percibe las cosas de Dios. Pero fíjense lo que acabamos de leer. Nadie puede percibir, ni entender, ni hablar, y menos vivir el camino de Dios. Y menos vivir el camino de Dios sin la fuente de poder para hacerlo. Sin la fuente de poder para hacerlo, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos hace diferentes entonces a nosotros de alguien carnal? ¿Qué nos hace diferente? El Espíritu de Dios. Si no, seríamos igual que cualquier persona, totalmente, totalmente. De lo único que nos va transformando en nuestra vida es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es una persona espiritual? Es aquella en la quien mora, en quien mora el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo nos imparte la mente de Cristo, nos imparte la mente de Cristo. La mente de Cristo no es carnal, la mente de Cristo es espiritual, 100%, 100% y plenamente espiritual. Y el Espíritu nos imparte esa mente, la mente de Cristo. Pablo le dice a los de Corinto que si entre ellos hay celos, contiendas y disensiones, siguen siendo carnales. Siguen siendo carnales, siguen batallando con esa naturaleza carnal. Y la verdad es que mientras no seamos transformados en la familia de Dios, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, seguiremos teniendo rasgos de carnalidad. Aunque more en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y lo sabemos, ¿verdad? Y lo sabemos y lo comprobamos. Pero eso es la lucha del cristiano, de eso se trata. De eso se trata la lucha de un verdadero cristiano. De deshacernos de nuestra mente carnal y adquirir una mente más espiritual. Una mente más espiritual. Porque a los de Corintio, Pablo les está diciendo, hermanos. Hermanos, ¿verdad? Y les plantea ese problema. Siguen siendo muy carnales, ¿verdad? Debiendo ser más espirituales después de tanto tiempo. Pero está dirigiéndose a la iglesia. Quiero ir hablando de otra, contestando otra pregunta. ¿Cómo podemos ser más espirituales entonces? ¿Cómo podemos ser más espirituales? Y puede haber, yo estoy seguro, muchas cosas en mente en ustedes. Yo quiero mencionar unas. La primera es, pidamos más de la mente de Cristo. Pidamos más de su manera de pensar. Y meditemos, como vimos en el sermoncillo, meditemos en nuestras vidas, ¿verdad? Y meditemos si mi vida, mi conducta, mis acciones, mis palabras serían las de Cristo mismo, ¿verdad? Sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Como les digo, les dije, no podemos percibir ni pensar y menos actuar como espirituales si no tenemos los pensamientos de Cristo. Entonces pidamos más de su mente. Filipenses capítulo 2, 2 en el verso 1. Por tanto, dice aquí el apóstol, si hay alguna consolación. Fíjense cómo comienza hablando el apóstol Pablo. Lo está hablando como un anhelo de él, como un deseo de él, de que la iglesia sea más espiritual en su manera de pensar, en su manera de vivir, porque dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y les está diciendo, mediten en lo que estoy diciendo, ¿verdad? Le está diciendo a ellos, ¿verdad? Dice, completad mi gozo. Completad mi gozo. Era su preocupación, dice. Completad mi gozo. Sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, dice. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. Y dice el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque eso sería alguien carnal. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es una mente espiritual. Es una persona espiritual. De eso está hablando. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros, por la de los otros. Y dice, haya pues en vosotros este sentir. No sé si tengan alguna otra versión que diga mente. En inglés lo dice, en la King James en inglés, dice mente. Haya pues en vosotros esta misma mente, como leímos en Primera de Corintios, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Actitud. Esta manera de pensar, de vivir, de actuar. El cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra es esclavo. La palabra es esclavo, siendo Dios mismo, tomó forma de esclavo. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, si tenemos rasgos en nuestra naturaleza de vanagloria, de falta de humildad, de arrogancia, bueno, son rasgos carnales. Tenemos que, o sea, identificarlos con toda claridad en nuestras vidas, ¿verdad? Si hacemos cosas por contienda o por vanagloria, ¿verdad? Por recibir reconocimiento y no tener una actitud de humildad y de preocupación genuina por los demás, bueno, seguimos siendo carnales todavía, ¿verdad? Porque dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y muerte de cruz. La mente de Cristo produce, véanlo, vamos a resumirlo brevemente. La mente de Cristo produce un mismo sentir. Produce un mismo amor. Produce unidad. Produce servicio y produce humildad. Es lo opuesto a celos, contiendas y divisiones. Es lo opuesto, ¿verdad? Pero una mente espiritual, la mente de Cristo, produce un mismo sentir, un mismo amor, produce unidad, produce servicio, produce unidad. Una persona espiritual tiene una mente de siervo. Tiene una mente de siervo. Es la mente de Cristo. Una mente de siervo. Y quisiera nada más para comentar algo, es servir y ser siervo no es la misma cosa. Servir y ser siervo no es la misma cosa. Servir es un acto en un momento, ¿verdad? Es un acto de servicio, es un verbo, es una acción. Servir es un acontecimiento, algo que uno hace. Ser siervo es una manera de ser. Obviamente por todos esos actos, ¿verdad? Pero la persona llega a tener ese corazón de un siervo, como Cristo, de eso estamos hablando. Un acto de servicio es diferente a tener una mente de siervo. A tener una mente de siervo. Y debemos aclarar también algo, que se pueden hacer actos de servicio para recibir vanagloria. Porque así es la mente humana, así es la mente carnal, ¿verdad? Para recibir reconocimiento, un aplauso, ¿verdad? Bueno, es una mente carnal. Se pueden hacer cosas por los demás, pero Dios ve el corazón y la actitud de por qué y cómo lo hacemos. Ese es el corazón de un siervo. Es diferente a un acto de servicio. Es diferente. Pero es la mente que Dios está desarrollando en nuestras vidas. La misma mente de Cristo. La misma mente de Cristo. Filipenses 4, aquí mismo. Escrituras muy bonitas del apóstol. Filipenses 4, el verso 8. Por lo demás, hermanos, esta es una mente espiritual y así piensa. Todo lo que es verdadero y comprueba esas verdades. Y está nutrido con la palabra de Dios y quiere aprender esta manera de pensar. Todo lo que es verdadero. Todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es una mente convertida, es una mente espiritual, no es una mente carnal. Y ya lo aclaramos, tiene que ser guiada por el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y fíjense el verso 9, lo que produce una mente espiritual, lo que produce una persona espiritual. Vean lo que leemos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto hacer. Es bueno imitar a personas. Pablo lo dice varias veces de él mismo. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Y vean la conclusión. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Una mente que piensa así, una persona que vive así, produce paz en su vida. Y produce este ambiente de paz con los demás. Porque dice aquí, y el Dios de paz estará con vosotros. Una mente espiritual, una mente que tiene la guía y presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso, el primer punto mío es, pidamos la mente de Cristo. Pidamos más la mente de Cristo. El segundo punto es, sustituyamos la naturaleza humana por la naturaleza divina. Y le abrevié la NH por la ND, ¿verdad? Porque conocemos, ¿verdad? La naturaleza humana, sustituyámosla por la naturaleza divina. No adquirimos automáticamente la mente de Cristo, no se adquiere automáticamente. De hecho, cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, Pablo dice, niños en Cristo, niños en Cristo. De la mente espiritual no se adquiere de la noche a la mañana. El Espíritu Santo da el poder y es el comienzo para adquirir una mente espiritual, la mente de Cristo. Pero tenemos que transformar o quitar la naturaleza humana y sustituirla por la naturaleza divina. Tenemos que ser cuidadosos y conscientes de este proceso, de este proceso. Romanos 8. Voy a leer desde el verso 8. Romanos 8. Bueno, un poquito más atrás voy a leer. Desde el verso 5, Romanos 8, 5. Dice, porque los que son de la carne, carnales, ¿verdad? El lenguaje del apóstol Pablo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esos son sus pensamientos. No pueden tener otro tipo de pensamientos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas espirituales. En las cosas espirituales. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Otra vez. Otra vez. Produce vida y produce paz. Es lo que dice el apóstol. Y dice el verso 7, por cuanto la mente carnal. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Por eso, nuestro adversario, Satanás, quiere influir esa mente carnal en los seres humanos. Porque sabe que es enemistad contra Dios. Sabe que no pueden tener una relación con Dios. Y son enemigos de Dios. Y comienza a influir esa naturaleza pecaminosa y malvada. Desde temprana edad. Para crear esa enemistad con Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano, no es de Él. No es de Él. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en vosotros por medio de su Espíritu, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Y fíjense el verso 12. Así que, hermanos, a una mente espiritual, alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, ese es el mensaje para nosotros. Deudores somos. No a la carne, dice. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No conforme a esa manera de vivir y de hacer las cosas. Fíjense el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora usa otra palabra. Una fue en los que mora el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? ¿Y cómo es que mora el Espíritu Santo en la persona? Por el bautismo, ¿verdad? Arrepentimiento y bautismo. Y ahora agrego otra palabra. Y dice donde estoy, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a los que somos espirituales, por tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros, debemos también permitir ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Agregue esta otra palabra, el apóstol. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Entonces es necesario que además de tener la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, permitamos ser guiados por ese Espíritu. Ser guiados por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver el resumen que hace Pablo en Gálatas. Vamos a ir resumiendo también ahí. Gálatas capítulo 5, en el verso 16. Gálatas 5, verso 16. Digo pues, a los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Y estos se oponen entre sí. No se puede vivir de las dos maneras, es lo que está diciendo. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Para que no hagáis lo que quisiereis. Y verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, véanlo. Lo hemos repasado pues muchas veces en el tiempo que estamos en la iglesia, ¿verdad? Esta es la manifestación de la naturaleza carnal, de una mente carnal. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y todo esto, cuando lo leemos, pues lo explicamos porque dice cosas muy fuertes, ¿verdad? Cosas muy graves, podríamos decir, pero es igual de grave lo que vamos a leer enseguida. Los cataloga igual. Dice, ¿dónde voy? Enemistades. Uno diría, ¿pero qué tiene que ver enemistades con adulterio? Bueno, para Dios es igual. Es la manifestación carnal y es pecado. Igual, dice, con las mismas consecuencias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas y con el Espíritu Santo de Dios, de seguro tenemos una o más de estas cosas todavía. Pero no debemos practicarlas como parte de nuestra vida. De que seamos sorprendidos, ¿verdad?, por el pecado, tenemos que arrepentirnos y debemos estar alertas para no ser sorprendidos. Pero obviamente no debemos practicar estas cosas. No debe ser algo continuo de nuestro carácter, porque es contra el Espíritu Santo de Dios. Dice, pero los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces lo habla muy claro aquí, ¿verdad? Esta es la vida sin el Espíritu Santo de Dios, esta manifestación de la naturaleza. Pero vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Aquí en el verso 22, más el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es el amor de Dios. El amor de Dios. Es el gozo de Dios, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, es la bondad, es la fe, es la mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, esa persona quedó muerta. Nosotros pedíamos esa oportunidad de que quedara muerta ese hombre y esa mujer. Por eso dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, esas actitudes y esa manera de vivir con sus pasiones y deseos. El tercer consejo para terminar es, El tercer consejo es, cumplamos nuestros deberes espirituales. Cumplamos nuestros deberes espirituales. Vamos a ir a Gálatas donde comenzamos, 6:1, aquí estamos. Con esto vamos a ir terminando. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, debemos, como les digo, ser cuidadosos, estar alertas, estar siendo ejercitados espiritualmente para no ser sorprendidos por el pecado. Pero si alguno es sorprendido, dice, vosotros que sois espirituales, vosotros que sois espirituales. Está hablando de otras personas que deben ser espirituales y actuar como espirituales. Y luego dice entonces, restauradle, restauradle. Es la primera palabra que leemos, restauradle, restauradle. Y la palabra restauradle es catartizo, catartizo. Es bien interesante que la misma palabra, dejen aquí un separador y vayamos a Mateo 4. Mateo 4, verso 21. Mateo 4, 21 dice, Cristo está llamando a los primeros discípulos y dice, pasando de allí vino a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, que remendaban sus redes. Esta palabra es la misma que leímos en Gálatas, la de remendar. Remendar es catártizo, catártizo. La pregunta es, ¿para qué remendaban redes? ¿Para qué tenían que hacer ese trabajo? Para volverlas a usar en la pesca, en la pesca. Bueno, es la misma que usó el apóstol acá, es la misma palabra, es catártizo. Entonces, al hermano que es sorprendido en alguna falta, hay que remendarlo. Hay que contribuir a que se remiende, a que se restaure y que pueda seguir siendo útil en la obra de Dios, es lo que está diciendo, en el trabajo que Dios está haciendo de salvación. Pero esa es la palabra, no dice de desecharlo, tirarlo, ya no sirve. Porque podrían haber hecho con las redes, ¿verdad? Pero no las remendaban para seguirlas usando. Es la misma palabra, es la palabra catártizo, es remendar. Quiere decir restaurar, ayudar para que vuelvan a ser útiles. Y algo más, esta palabra en Gálatas está en tiempo presente continuo, en tiempo presente continuo, lo que sugiere la necesidad de paciencia y perseverancia en el proceso. Hay que seguirlo haciendo, ¿verdad? Por eso enseguidita dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Porque es un proceso y hay que ser pacientes, ¿verdad? Por eso es el siguiente versículo que usa Pablo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es una carga, es una carga. Ahora, eso no quiere decir que siempre, con el paso de los años en la iglesia, sigamos siendo de los débiles. No puede ser. Cada vez debemos ser los más espirituales y ayudemos a los más débiles, a los niños en Cristo. O sea, no puede ser, obviamente lo entendemos, ¿verdad? No se puede uno, debemos ser con los años los más espirituales para estar listos, para estar ayudando a los más débiles. Quiero terminar aquí mismo Gálatas 5:13. La relación con todo lo que hemos repasado, la relación con todo lo que está hablando el apóstol Pablo. Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ese es el contexto de Gálatas 5, de Gálatas 6 que leemos, ese es el contexto. Sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Es interesante, ¿verdad? Porque si leemos estos versículos, ¿qué tienen que ver con todos los de Gálatas 5 y Gálatas 6? Bueno, es que ese es el verdadero contexto. Esa es la verdadera enseñanza que Pablo está transmitiéndonos. Y podemos terminar entonces de esta manera. Deshacernos de nuestra naturaleza carnal y sustituirla por la naturaleza divina es la lucha continua del verdadero cristiano. Es la lucha continua, constante del verdadero cristiano, en la que necesitamos dos cosas. Necesitamos dos cosas. Una es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Y la otra es la paciencia, el amor y la ayuda de los hermanos que son espirituales.